Buen día, y qué bien, te saludo de acá del hospital. Realmente a veces nos agarra la llamada en el ascensor o haciendo recorridas en los pasillos, entonces no salía la llamada, te pido la disculpa.
No te preocupes, doctor, no importa, nosotros somos especialistas en insistir. Tranquilo, hasta que salga la llamada, sobre todo cuando se trata de tratar de ver cómo está el hospital del trauma, su presupuesto y qué le espera de aquí, qué planteamiento hace, a qué santos rezar de aquí al 31 de diciembre.
Particularmente con respecto a lo que es el presupuesto, que siempre se asegura a nivel de las reparticiones públicas, tanto centralizadas, descentralizadas, son los presupuestos por lo menos ajustados al mínimo. Nosotros hace 4 años que estamos con un presupuesto de 156 mil millones de guaraníes en total. Tal vez no, te puedo aclarar que toda la ejecución con respecto, por fuera lo que es el salario de los recursos humanos, que son un 75-72% de todo lo que es el presupuesto general del hospital. El resto, todo, nosotros los procesos empezamos en el hospital de trauma y terminamos siempre a nivel de compra, se refiere a nivel del Ministerio de Salud Pública, es decir, la Dirección General de Insumos Estratégicos es quien se encarga de realizar todo lo que se llama compra centralizada en gran escala, de manera que ellos van distribuyendo eso de acuerdo también a un calendario de ejecución de transferencia de los insumos y medicamentos de acuerdo a lo que tiene, a lo que dispone.
Claro.
Entonces, si vos, para decirte, nosotros de repente en forma proactiva podemos tener un plan de hace 3 años retrasado de ampliar nuestro presupuesto, por supuesto dentro de una visión diferente de lo que es la visión del altillo, del observatorio del hospital de trauma, con respecto a que es el único hospital de referencia en trauma de cobertura nacional. Nosotros tenemos necesidad de crecer en ese sentido, pero en el 2019 vino la pandemia y por supuesto mató todas las ilusiones de mucha gente, no solamente del trauma sino también de otros hospitales que hacen especialidades. Y ahora, tampoco nos va a significar que este año vamos a corregir, porque hay que ser sincero, todavía la pandemia no se fue definitivamente y nosotros debemos seguir priorizando a ese sector de la comunidad sin olvidarnos de que existen otras patologías.
Ahora, doctor, en ese proceso de crecimiento que estás planteando, ¿eso implica también repentinamente ir pensando o tener proyectado ya trasladar el hospital desde ahí? Porque crecimiento no sé si se podría dar en ese lugar como ese, en un lugar físico, me refiero.
Vos levantás las estadísticas de la cantidad de pacientes que necesitan cirugías relacionadas al trauma, sea de traumatología o sea de cada una de las partes de la anatomía del cuerpo, desde de la parte del cráneo, columna vertebral, miembros superiores e inferiores, y también que hace al trauma en general. Pero definitivamente vos tenés que tener una visión proactiva. Yo a eso me refiero, insistimos en eso, queremos que la gente entienda, claro, que nosotros tenemos 116 mil pacientes asistidos en el trauma en un año normal, ¿verdad? En un año con pandemia tenemos casi 80 mil pacientes asistidos. ¿Por qué eso es? Y porque realmente hay mucha gente que tiene traumas pequeños y bueno, se quedan en algunos en el IPS, otros se quedan en sus regiones sanitarias, porque efectivamente ya hay algunos especialistas que nosotros hemos formado a lo largo de 10 años, son 20 médicos que egresan especializados por años y que van y se ubican en otros hospitales. Nosotros lo que tenemos que tener la visión es de tener cuánto cuesta globalmente hablando en un año la cantidad de pacientes asistidos en el trauma y ir teniendo ese bolsón financiero, de manera que si es que se produce un accidente en Misiones, y justamente ahí está un equipo de arco en C, un equipo de tomografía, tienen terapia intensiva, tienen colegas que están haciendo traumatología y neurotrauma, si es que la complejidad lo permite, se solucione ahí en su comunidad y no se desarraiguen toda una familia para venir a acompañar acá. Entonces, ese bolsón financiero también debe permitir, de repente, si en una ciudad no hay un hospital público, pero sí hay un hospital privado, que el arancel previamente acordado con la con el bolsillo único nos permita que esa fractura de pierna solamente no tiene otro lugar, otra lesión, se solucione en su comunidad y no, el Estado le desenvuelva realmente a fin de mes todo lo que costó ese tratamiento. Pero para eso también nosotros tenemos que tener cargado en nuestro bolsón financiero único todo lo que devenga de cobertura contra siniestros en rutas o de las personas que tienen que tener un seguro universal. Cuando agarra una bicicleta, una moto o un vehículo, sale en la calle, tiene que tener su seguro. Ahora eso tenemos que nosotros propender.
Ahora, doctor, eso elevará, probablemente elevará aún más todavía un porcentaje importante del presupuesto, porque si vas, si planteas un bolsillo universal que incluya también algún eventual negociación con algún sanatorio privado, eso te va a elevar el presupuesto, a menos que incluso negociado, como se está haciendo, como se hizo en la pandemia, por ejemplo, la atención de la salud en pandemia integrado con los hospitales privados, IPS y el Ministerio de Salud. Si es algo parecido a eso, ¿no crees que podría elevar tu presupuesto?
No, al contrario, se va a optimizar los recursos destinados a la salud. El Sistema Único de Salud no es otra cosa que toda la plata destinada a la atención de la salud en todos los componentes, desde la parte preventiva de la salud hasta la rehabilitación en la salud. Universalmente hablando, la universalidad, eso debe comprender de que definitivamente un paraguayo con su cédula de identidad pueda consultar en cualquier sanatorio que le esté en su comunidad, en cualquier IPS que está en su comunidad o en cualquier puesto de salud. Porque definitivamente los paraguayos tienen por constitución un amparo de asistencia obligatoria. Nosotros, en este momento, tenés presupuesto de salud en la gobernación, en las gobernaciones. Tenés presupuesto de salud en las intendencias. Tenés presupuesto de salud en IPS, en el militar, en el policial y salud pública. Ahora, ¿quién finalmente es el responsable? ¿Quién finalmente es el que acoge y le atiende a cada paciente? Y dice la gente cuando no tiene terapia intensiva, llamarle al 141, llamarle al Ministerio de Salud, ellos tienen la obligación de cumplirlo. Y realmente, lo que nosotros tenemos que hacer es que el sistema funcione como un todo y que las uniones completas sea automático y realmente ir fortaleciendo las regiones sanitarias, comprometerles a cada gobernación, darle el ejercicio de que hace la división política. Es decir, los presupuestos de, date un ejemplo, así al azar, el presupuesto de Boquerón, de Mariscal Estigarribia, de toda esa zona del Chaco, con 20.000 habitantes, por cada cabeza, por cada habitante nosotros estamos destinando $800, correcto. Eso se multiplica y se le transfiere, y ellos se encargan de la atención de su comunidad. Pero definitivamente el Altillo sigue observando y fortaleciendo. A ellos les faltan traumatólogos, por supuesto, que hacer una generación de transferencia de personal de apoyo, capacitarle permanentemente a ese personal de apoyo, e inclusive que ellos vengan, trabajen con nosotros. Nosotros también, esos 20 recursos humanos médicos especialistas en trauma, vayamos transfiriendo en un solo lugar. Y yo te puedo asegurar que al cabo de un cierto tiempo nosotros vamos a tener mini hospitales de trauma en todo el país. El edificio no es todo, sino que la atención efectiva es lo importante. Y con respecto a el hospital de trauma de ahí que está instalado como edificio en General Santos, Teodoro Mongelós, ese hospital, el día que se traslade, tiene que trasladarse a un lugar más descentralizado, tal vez cerca del aeropuerto, pero definitivamente lo que nosotros tenemos que hacer ahora es fortalecer las regiones sanitarias, porque accidentes se producen en cada rincón por la economía que obliga que legalmente se utilicen los vehículos, porque es diferente la cantidad de siniestros que ocurren de acuerdo a la densidad poblacional de cada región.
¿Cuál es el plan, digamos, con estas fiestas que se están viniendo? ¿Cuál es el planteamiento? Ayer estábamos conversando con el senador Jorge Querey y nos decía que estaba muy preocupado, digamos, por presupuesto para trauma, por ejemplo, donde planteaba, estamos creando generaciones de discapacitados. Eso es gravísimo lo que estaba planteando. ¿Te acordás? Creo que en dos o tres oportunidades ya habíamos conversado sobre esto. ¿Cuál es el planteamiento de aquí al 31 de diciembre que tiene en carpeta el Hospital del Trauma, doctor?
Nosotros tenemos, primero, o sea, nuestra realidad, entre la gente, si todos los colegas que están en el Parlamento nos ayudan, el doctor Querey, la doctora Desiree, el doctor Antonio Barrios, así como también el doctor Carlitos Irizola, Esperanza Martínez, todos son colegas que nos ayudan, en senadores, también en diputados, todos los colegas que están ahí nos ayudan cuando nosotros necesitamos. Ellos tienen razón, nosotros tenemos que generar recursos financieros para cada sector. En ese sentido, yo te digo que con respecto a la pregunta específica, nosotros tenemos ya ahora la festividad de Tacupé encima. Nosotros a partir del viernes, nosotros estamos en código amarillo y el día 7 y 8 código rojo. Por supuesto, eso después de la festividad de Tacupé ya parece que hay así días nomás de la semana que se cuenta. Tenemos nuevamente el 24 y el 25 tenemos días rojos y también el 30 y 31 y el 1 de enero, en el cual nosotros establecemos un sistema que de hecho en el Hospital de Trauma le llamamos guardias fortalecidas, pero solamente si se desborda la guardia lunes. Mucho que los colegas, sobre todo el doctor Querey, que es terapista, realmente sabe, y muchos de los colegas sabemos que muchos de los accidentados, desde el momento que se cuantifica en la atención primaria y secundaria la cantidad de lesiones que tiene, probablemente ya tiene un pronóstico de qué es lo que va a restar, por más que hagamos rehabilitación, lo que va a restar de ese paciente. Y si tienes lesiones graves, muchos los accidentados, un porcentaje importante, si no mueren en el lugar del siniestro, mueren en las primeras 24 o 48 horas.
Entiendo. ¿Cuál es la capacidad en cuanto a camas del hospital hoy, doctor?
189 camas tenemos nosotros habilitadas en el Hospital de Trauma. Se sumó a eso 7 camas más de terapia intensiva en adultos en los últimos 15 días que habilitamos en el tercer piso. Y queremos también, eso nos permitió tener de 21 camas de adultos que teníamos, tenemos 28 ahora. Uh-huh. Y tenemos ahora una segunda etapa de fortalecimiento de terapia intensiva en niños, de 8 queremos pasar a 12, haciendo un traslado. Y, por supuesto, tenemos pensado que con un proyecto que la Itaipú Nacional nos apoyó ahora, aparte de Yacinetá, tenemos la Itaipú ahora que nos va a hacer un plan de fortalecimiento. Ahí donde estaba antes la urgencia vieja, ahí en la planta baja, queremos aumentar nuestras camas más de terapias críticas. Entonces, hay un plan, un planteo. Ahora, muchas veces uno habla así y por más que venga el plan financiero, a veces tarda 3 meses, 4 meses, 5 meses en tener terminado las obras. Nosotros desde el Hospital de Trauma agradecemos mucho a las binacionales, la entidad binacional de Acimetá, la EBI, hizo un plan de inversión bastante importante y lo sigue haciendo. En este momento ellos están haciendo una reestructuración edilicia en el tercer piso, haciendo un fortalecimiento del techo de un encofrado, de manera que no haya ningún mínimo de permeabilidad del agua en lluvia, para poder hacer ese traslado de las camas de terapia intensiva de niños del primer piso al tercero. Y por otro lado, también en este momento tuvimos un plan con la gente de la Municipalidad de Asunción para fortalecer nuestro sistema antiincendio. Porque acuérdate que el Hospital de Trauma tiene un edificio del 1950 que es el que está sobre General Santos.
Sí.
Y claro, entonces, hacer todo un plan de inversión en el fortalecimiento de los mecanismos para la prevención de incendios. De hecho, tenemos tanques de más de 60.000 litros de agua arriba, pero los detectores de humo y otros, uno tiene que hacer una inversión y un mantenimiento adecuado. La pandemia no nos permitió a nosotros en estos 2 años hacer ningún tipo de inversión en ese capítulo.
Entiendo. Doctor Saldívar, gracias por el tiempo y todas estas explicaciones. Seguiremos charlando.
A las órdenes.
Agustín Saldívar, él es director de Emergencias Médicas del Hospital.